You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Partido de Película en tu radio 4B 98.1 FM. El mes de enero es un mes muy importante para todos los aficionados al tenis, ya que tenemos en Brisbane el torneo de Brisbane International y poco después en Melbourne el Open de Australia, el primer Grand Slam de este nuevo año. Este año hemos tenido en Brisbane la visita de Rafa Nadal, que luego no ha podido continuar por una lesión con el torneo de Melbourne. De todo esto vamos a hablar y además también daremos unos consejos para los que les interese la práctica de este deporte de tenis en Brisbane. Y sin más prolegómenos, comenzamos. El año 2023 finalizó con la visita de Rafa Nadal a Brisbane para participar en el torneo de Brisbane International. Esta era su reaparición en los circuitos de competición después de un año recuperándose de una lesión que tuvo justamente durante el Open de Australia del 2023. Su visita causó una gran sensación entre la comunidad de españoles residentes en Brisbane. Yo tuve la oportunidad de asistir a la rueda de prensa que dio antes de su primer partido de dobles del torneo y durante esa rueda de prensa le dedicó un cariñoso saludo a sus seguidores españoles en Brisbane.
Thank you so much.
José López de la Radio 4B en Brisbane, del programa, tu programa en castellano. La comunidad española de aquí de Australia para nosotros es un gran acontecimiento que hayas vuelto aquí a Australia a competir. ¿Cómo sientes tú la vuelta a Australia después de un año? Y si quisieras mandar un saludo a todos los españoles que viven en Australia, que te están siguiendo tanto aquí en Brisbane como te van a seguir en Melbourne.
Bien, feliz, buenas y bueno, contento de estar aquí, evidentemente, ¿no? Como he dicho antes en inglés, he elegido este torneo para volver a competir porque Australia siempre me ha dado una buena energía, ¿no? Y este torneo, aunque solo haya competido una vez, tengo buenos recuerdos de las dos veces que he estado aquí, con lo cual elegí un torneo que fuera familiar para mí, que tuviera buenos recuerdos del pasado, porque al final es importante para mí también cuando vuelves después de mucho tiempo estar en un lugar que ya conoces y que más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Después es verdad que desde que he llegado aquí hay muchos españoles por aquí alrededor del torneo, ¿no? Esta es la realidad, he encontrado españoles por todos lados, con lo cual hay una comunidad, por lo que veo, importante y feliz y siempre es motivo de alegría pues ver a compañeros de nuestro país en la otra punta del mundo.
Hoy ha venido de nuevo al programa la doctora Cristina, no para hablar de cine como la vez pasada, de medicina en cine, sino para hablar de su afición, que es el tenis. Ella estuvo en el torneo de Brisbane Internacional y ha accedido a venir a contarnos sus impresiones. Buenas tardes, Cristina, y bienvenida de nuevo a la Radio 4B.
Buenas tardes, José. Es un placer estar aquí otra vez contigo. Gracias por invitarme.
Pues gracias a ti de nuevo por venir. Como esto es un programa de cine-deporte, pues has estado en el cine y ahora en la parte de deporte. Por ahora es la única persona que ha estado en las dos. Pero tú eres una gran aficionada a los torneos de tenis y, por supuesto, no te podías perder la ocasión de ver a Rafa Nadal jugar en Brisbane International. ¿Cómo fue despedirse el año 2023 viéndole a Nadal jugando aquí? ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia?
Pues fue maravilloso, José, porque aunque llevo siguiéndole toda su carrera, nunca lo había visto jugar en directo. Lo había visto muchas veces a través de la televisión, pero nunca en directo. Y la verdad que verlo a Rafa después de un año sin jugar y ver que todavía jugaba con la misma pasión y energía de siempre ha sido un regalo para el comienzo del año. Fue magnífico.
Para el final, porque tú estuviste el que casi te dan las uvas viendo a Rafa Nadal. ¿No es cierto esto?
Sí. Ese fue el día 31 que lo vi jugar dobles junto a Mark López y jugaron contra los australianos que terminaron ganando a Thompson, que luego le ganó en singles también. Y sí, el partido duró hasta las 9 de la noche, creo que duró el día 31. Y lo vi ahí y luego lo vi jugar en individuales contra Dominic Thiem, que también fue un partido muy bueno.
Eso ya al año siguiente, claro, porque...
Al año siguiente. Lo he visto en el 23 y en el 24.
Exactamente. Y creo que, como anécdota, creo que al mismo tiempo cuando felicitaste el año nuevo a tus familiares y amigos, te dijeron que había salido en la televisión, en el telediario.
Sí, pues primero mis amigos y mis familiares de aquí me dijeron que había salido en la tele durante el partido aquí en el Canal 9, pero luego mis familiares de España también me dijeron que estaba en el telediario de Antena 3. Y que me vieron, así sí, que mucha gente me felicitó el año diciéndome que me habían visto en el tenis, sí.
Muy bien, ¿y qué nos puedes decir del ambiente que había en el torneo? ¿Viste más gente o cómo era el ambiente un poco de este torneo de tenis? ¿Tú habías estado ya en otros anteriores del Brisbane International?
Sí, había estado en torneos anteriores, pero llevaba ya varios años sin asistir. Y la verdad que he visto un torneo más animado, más profesional. Creo que este año el torneo de tenis de Brisbane se ha superado y espero que siga superándose en los siguientes años y que lleguemos a tener un torneo de calidad como el que tienen en Melbourne.
Sí, ¿has estado alguna vez en el de Melbourne?
No, nunca he estado en el de Melbourne. Pensé en ir este año, tal vez para ver a Rafa, pero ya que no va a jugar Rafa, no voy a ir.
Que justo se ha lesionado. ¿Y en Europa has tenido ocasión de ver algún otro torneo de tenis? Roland Garros, tú viviste una temporada en París, ¿no te tuviste interés o inclinación de ir a algún torneo de en Europa?
Pues José, verás, mi afición al tenis empieza en realidad cuando me mudo a Australia, cuando me mudo alrededor del año 2006 empezó mi afición al tenis y nunca anteriormente había tenido una afición por el tenis. Cuando viví en Francia estuve tentada un par de veces de ir al Roland Garros, más que nada porque vivía allí y podría haber ido y me empezó a interesar un poco, pero no me interesaba como para querer asistir a un torneo. Y luego, con los años, la verdad que perdí la oportunidad. Sí.
Pues entonces es cuestión de hacer coincidir un viaje tuyo a España con una parada en París y el Roland Garros en junio, entonces.
Me hubiese encantado poder ir este año, porque creo que este año será el último año que Rafa juegue Roland Garros y espero que lo gane y será un lujo poderle ver, pero desafortunadamente no podré estar ahí.
Precisamente hablando de eso, de lo que es lo que se habla de que este año sea el último año para Rafa Nadal debido a sus lesiones. Y bueno, tú ya nos dijiste en el programa que estuviste anterior que tu especialidad era medicina intensiva, era cuidados intensivos y no medicina deportiva, pero de todas maneras algo más que el resto de los, digamos, de la gente corriente, pues ya sabes. ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista médico, esas vueltas que tiene Rafa Nadal de que se lesiona y está muy mal, pero luego vuelve a jugar en plenitud, esas recuperaciones que tiene? Quiero decir, desde el punto de vista tuyo a nivel profesional, ¿es algo muy común o es algo especial el que se pueda recuperar así? ¿Tú cómo ves esta nueva recuperación?
La verdad que, como bien has dicho, mi especialidad es la medicina intensiva, que está muy alejada de la medicina deportiva. A nivel de desgarros musculares, no te podría decir mucho en términos de pronóstico, pero lo que sí entiendo es que esta vez Rafa no ha tenido una lesión, parece ser tan grave como las que ha tenido anteriormente. El problema con Rafa es que desafortunadamente ha acumulado muchas lesiones, a través de los años. Y ya el cuerpo pues va pasando factura. Y no es que sean lesiones muy graves, pero sí que son lesiones que no le permiten estar al nivel que él desea estar. Y Rafa no creo que sea una persona que acepte estar a medias. Él o está o no está. Y yo creo que ese es realmente el problema, ¿no? Y que bueno, que son 37 años y él está muy en forma y creo que el hecho de que él tiene esta resiliencia y se esfuerza y entrena, eso le hace que pueda volver de lesiones que tal vez otros jugadores se lo pensarían antes de volver.
O sea que tú, digamos, a nivel médico en general, o sea, el hecho, la resiliencia, aparte que son los cuidados médicos, la resiliencia mental tiene, digo, es decir, tiene influencia en las recuperaciones en general. Es algo que tú has visto, tanto deportivas como no deportivas.
Pues depende de para qué, pero siempre la actitud cuenta. La actitud y las ganas de hacer las cosas. Y evidentemente, si hay una cosa que Rafa ha hecho a través de toda su carrera es jugar con dolor, ¿no? Y él eso lo ha comentado en varias ocasiones. Rafa, desafortunadamente, tiene una deformación a nivel plantar, a nivel de sus pies, y él tiene que jugar con modificaciones en sus calzados. Y ha estado jugando así durante muchos años. Y a él ya le dijeron que esas modificaciones que le permitirían jugar también le acarrearían a largo plazo lesiones, especialmente a nivel de rodillas y otras articulaciones. Y él eso fue algo que lo aceptó y ha tenido una carrera larga y dilatada y ha jugado a través del dolor. Y eso, cualquiera que haya seguido su carrera, se le ha visto. Él no ha dejado los partidos por terminar y mismo a través de las lesiones ha jugado hasta el final, ¿no?
Pues esto, mira, una cosa que nos has ilustrado que no conocíamos desde el punto de vista médico. Yo tengo un amigo, allí es de Mallorca, y él tuvo una lesión de rodilla y ya él fue directamente al médico diciendo: yo quiero que me hagan lo mismo que Rafa Nadal. De alguna manera está abriendo él digamos, el camino en las lesiones deportivas y sí, si yo alguna vez tengo algo, digo, lo que le hicieron a Rafa Nadal, si me puedes hacer a mí, si me lo puedo permitir, por supuesto, claro.
Perdona, ya. José, que sí, decía sí. Que Rafa tiene un equipo médico de fisioterapeutas, de rehabilitadores y tiene muchos medios a su disposición, aparte de las canas.
Sí, no, pero este amigo fue a un médico normal, no tenía el mismo equipo. Y sí, creo que fue insertarle células, no sé, de células madre o algo de esto para recuperar la rodilla. Era una cosa que habían hecho ya habían experimentado con Rafa. Y él decía eso, que le estaba abriendo el camino para ese tipo de lesiones. Pues está bien dar que nos des esa visión desde el punto de vista médico. Y bueno, pues muchas gracias por estar en el programa y iba a decir, después de ver Tato Tenis, ¿te vas a decidir a coger la raqueta y a ponerte a jugar también, además de como espectadora? ¿Te entran las ganas de ver o solo a nivel de ver partido? Porque hay gente que solo gusta ver el tenis, pero luego no juegan al tenis y les encanta ver el tenis. ¿Tú te vas a quedar en espectadora solo o te han dado los anillos de jugar?
La verdad que siempre he visto el tenis, nunca he sabido jugar. Aprendí las normas del tenis simplemente viendo el tenis. Y ahora la verdad que sí que me gustaría tomar lecciones de tenis, porque nunca es tarde en la vida. Y bueno, tengo unos cuantos de proyectos que tengo que terminar antes y cuando todo eso esté terminado, pues la verdad que sí que me gustaría empezar a tomar lecciones de tenis y jugar en el futuro simplemente como un hobby, por supuesto. No es que vaya a ganar el Australia Open.
Después, al final del programa, tendremos a Enrique, que es un aficionado y juega al tenis, que nos va a dar unos cuantos consejos de cómo practicar el tenis en Brisbane. Pues muchas gracias de nuevo, Cristina, por venir al programa y que pases una muy buena tarde domingo.
De nada, muchas gracias a ti, José, y buenas tardes. Hasta luego.
Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM.
Después de esta pausa musical, tenemos con nosotros a Guillermo, que ha vivido el torneo del Brisbane International desde dentro, trabajando ahí. Buenas tardes, Guillermo, y bienvenido a la Radio 4B.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Guillermo, yo te quería preguntar, o sea, creo que tú eres andaluz, hace poco que has aterrizado por aquí, y cómo explícanos un poco cómo caíste en trabajando en Brisbane International.
Pues bueno, yo, como bien dice, llegué aquí hace apenas unos 4 meses, terminé mis estudios en España y era el momento de vivir una aventura fuera de casa. Así que nada, me vine para acá y bueno, pues con la visa que tenemos nosotros, pues los trabajos más fáciles son este tipo de trabajo no cualificado, ¿no? Camarero, construcción y nada, aplicamos a un catering y ahí estuvimos en el restaurante de los jugadores en el Brisbane International con todos los grandes.
Fue mucha suerte de tener esta experiencia, ¿no? ¿Era tu primera experiencia en un torneo internacional de tenis o habías visto algo ya en España?
Sí, sí, totalmente. Era la primera vez que veía, de hecho, tanto tenis en directo. Así que ha sido una experiencia increíble porque he descubierto muchísimo acerca del tenis, ¿no? El ambiente que se vive, el respeto que hay y en relación con otros deportes, ¿no? Así que ha sido una experiencia increíble.
Iba a decir que tú no estabas solo, había otros compañeros también españoles que estaban ahí también trabajando.
Sí, muchísimo, muchísimo. Ya sabes que en estos últimos meses y años están llegando muchísimos españoles aquí a Australia. Y sí, pues entre todos los camareros que había, muchos eran compañeros españoles.
Y por eso mismo, pues Rafa Nadal comentó pues que se había quedado sorprendido que hubiera una comunidad española tan, tan grande. Y es que él debía de encontrarse bastante con vosotros.
Así es, así es. De hecho, el primer encontronazo que tuve con Rafa fue justo al llegar al torneo, que iba yo por un pasillo y estaba entrando por la puerta por primera vez y le saludé, hola, ¿qué tal? Y ya la primera impresión es todos los periodistas ingleses y de fuera, ¿no?, internacionales, pues se sorprendió de que la primera toma de contacto fuera con un español y ya después cuando entró en el restaurante y vio a tanto español, pues ya se llevó la mano a la cabeza, decía que éramos una plaga.
Entonces, además de Rafa Nadal, ¿te encontraste con otros jugadores? ¿Cómo era el ambiente allí?
Pues sí, en Brisbane International había, al ser un ATP 250, el nivel de los jugadores que había era menor que en un Grand Slam, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Melbourne, pero bueno, aún así había jugadores de gran talla, ¿no? Estaba Rafa y había otros muchos jugadores de grandísima talla y otros que no son ahora mismo tan famosos, pero cuando conversas con ellos y tienes una relación tan cercana, ¿no? Porque al final es un espacio en el que se acercan, comparten, no tienen cámaras. Y si hablas con ellos, pues son la mayoría cercanos y se abren. Y te das cuenta eso de lo que te comentaba antes, ¿no? El respeto que hay en el deporte, la humildad, los valores que profesan, ¿no? Así que muy interesante estar en este tipo de ambiente.
¿Y qué impresión te dio en contacto con Rafa Nadal? ¿Era la primera vez que lo tratabas tan de cerca o...?
Pues mira, José, todos coincidimos en lo mismo. Impresiona muchísimo. Impone. Al final es el deportista español más grande de nuestro tiempo, ¿no? Y cuando oyes tantas entrevistas online, en televisión, en la radio, lo escuchas hablar, lo conoces, ¿no? Todos sus valores, el sacrificio, en fin, todos lo conocemos ya. Pues cuando lo ves en persona, dice, no es posible. La primera toma de contacto con él impone. Ya después, bueno, pues estaba todos los días allí comiendo, Estaba allí con su equipo, muy cercano, se pegaba después de comer una pequeña anécdota, ¿no? Se pegaba 3-4 horas casi después de comer con su equipo jugando al parchís. Y era muy gracioso, ¿no? Era para nosotros el primer día nos sorprendió mucho y al final, bueno, pues ya después te acostumbras y es al final una mesa más, ¿no? Pero sí, sí, una experiencia increíble.
Sí, porque vino con un gran... es decir, que trajo a la mujer, creo que el padre, todo, bueno, por supuesto el entrenador, Carlos Moya, había... Iba un contingente así importante alrededor de Rafa, ¿no?
Sí, claro, pues imaginamos que como coincidía también con el periodo navideño, ¿no? Era un viaje también a Australia, es una oportunidad siempre buena. Y coincidiendo con el periodo navideño, pues imagino que también aprovecharía la familia y el equipo profesional, pues vendría de cara también al Grand Slam, ¿no? De Melbourne, que viajan ahora todos los tenistas para allá. Sí, sí, un gran equipo el que traía y acompañante también la familia, claro.
¿Y también tuviste interacción con el entrenador, con Carlos Moya y el equipo técnico?
Sí, sí, todos, personas súper cercanas y también el community manager, digamos, también una persona súper cercana y sí, todo una persona muy cercana y humilde, sí.
Entonces, yo puedo decir entonces que del mes de enero esta experiencia trabajando en Brisbane International pues habrá sido, digamos, un punto álgido del final y el principio de año para ti.
Sí, ha sido increíble, José, porque además también tuve la suerte de que me invitaron junto a unos amigos también a Melbourne. Hemos estado la semana pasada en Melbourne. Y también hemos estado allí cerca de los jugadores y tal. Y
estupendo.
Ha sido una experiencia increíble.
O sea que has hecho un doblete, Brisbane International
sí, sí.
Y el Australian Open.
Hemos empezado el 2024 a tope de tenis, sí, sí.
Vamos a hablar luego con otro invitado aficionado al tenis sobre el Open de Australia, pero si tú has estado también allí, entonces sí que es la persona mejor para dar una comparación entre los dos, entre Brisbane International y el Open de Australia. ¿Qué nos puedes decir de la comparación entre los dos?
Bueno, pues la primera gran diferencia no es el tamaño, ¿no? Comparado a un Grand Slam con un ATP 250, pues se nota el nivel de inversión, nivel de infraestructura, el nivel de los jugadores, ¿no? Todos los torneos que se celebraban en Auckland, en Adelaida, en Perth, en Sydney, eran torneos en Brisbane, eran torneos previos de preparación al gran torneo que se va a disputar ahora. Entonces, pues, era el punto de encuentro para todos los grandes. Y nada, allí hemos estado con Novak Djokovic, hemos estado con muchísimos, con todos los grandes, ¿no?
¿Los has visto de cerca, entonces?
Sí, Novak Djokovic. Sí, conversando con ellos.
¡Bueno!
Todo. Sí, sí, sí.
¡Bueno!
Sí, sí, sí.
Estupendo. Entonces, habrás dejado con mucha envidia a tus amigos y a tus familiares ahí en Andalucía.
Sí, sí, la verdad que, bueno, yo he de ser honesto y no soy un fan número uno del tenis. Entonces, todos mis amigos que les gusta el tenis algo más que yo, pues imagínate la envidia con la que me contestaban a las fotos y los mensajes que les mandaba.
Claro, claro, claro. ¿Y había buen ambiente también en Australian Open o de muchísima, demasiada gente? ¿O cómo se puede estar bien allí? ¿Es algo que tú recomiendas, el que la gente se pegue el viaje y vaya a Melbourne para acudir al Australian Open?
Sí, totalmente. Es un espacio al final lleno de alegría, ¿no? De gente. Ayer fue la inauguración. Bueno, era el primer día del Main Draw. Y estaba aquello hasta la bola, ¿no? Como decimos en casa. Lleno de niños, lleno de familia disfrutando, un ambiente estupendo, hizo muy buen día. Hay unas instalaciones impresionantes, ¿no? Hay ocio, hay restaurantes, hay café, hay pantallas gigantes, hay muchos estadios, no hay un solo estadio principal. En fin, que a todo aquel que le interese el tenis y tenga la oportunidad, pues un gran slam. Australia Open es una oportunidad increíble, creo.
Cuando esto se emita, ya lo sabremos, pero ahora en este momento todavía no, porque cuando estamos hablando se está empezando el torneo. cuando se emita el programa, será la final. ¿Tú crees ahora, con una bola de cristal, ahora que Rafa Nadal, por mala suerte, volvió a tener otra lesión y no participa, qué posibilidades le ves a Alcaraz?
Bueno, pues por lo que he podido escuchar, es más que de lo que sé, creo que es el favorito, ¿no? Hemos estado viéndolo competir a tope y, bueno, uno de los favoritos, así que toda la suerte para Carlos.
¿Y has estado, podido conversar también con Alcaraz, como con Rafa Nadal, o no?
Con Carlos no hemos tenido la ocasión, no hemos coincidido, no.
Pues esperemos que lo que tú dices, eso, en el momento de emitirse este programa, la final esté allí, esté Carlos Alcaraz en la final.
Ojalá, claro que sí, siempre tener una buena representación de los españoles en este tipo de evento, pues siempre es un orgullo para todos nosotros.
Pues muchas gracias por haber tomado tu tiempo y el haber hablado habernos contado cómo se vivió desde dentro este torneo. Y bueno, igual te da ahora por coger una raqueta. ¿Te ha entrado algo de afición?
Pues mira, nunca se sabe. Nada, muchas gracias a vosotros también, José, y es un placer. Y enhorabuena también por vuestra labor no lucrada, ¿no?, que hacéis y que al final pues compartís nuestra cultura en tan lejos de casa como estamos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, José, un abrazo.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños, quiero llegar hasta el final. Y nada sirve si no estás en silencio. We'll be right back. esperando tanto. Y tú en mí nunca te has fijado. Y por eso te tengo que encontrar. Y te sigo buscando tanto. Y te sigo esperando tanto. Que por eso te tengo.
Vamos a viajar ahora a Melbourne, ¿eh?, donde se está jugando el Australian Open, y tenemos a una familia española gran aficionada al tenis que ha viajado desde Canberra para presenciar el torneo. David es ya un conocido del programa por su labor como consejero de educación de España en Australia, y ha estado en otra ocasión hablando de su labor al frente de las aulas de lengua y cultura española en el programa de Español se escribe con N. Pero en esta ocasión ha venido a hablar de su afición y la de su familia por el tenis. Buenas tardes, David, y muchas gracias por venir al programa de la Radio 4B.
Buenas tardes, muchas gracias a ti. Un placer estar de nuevo con vosotros.
Parece que el tenis es una afición que compartes con tu familia. Te has animado a ir desde Canberra. Estás ahora mismo allí, a pie de pistas, en el Open de Australia. ¿Desde cuándo tenéis esa afición compartida por el tenis y los torneos de tenis?
La verdad es que la afición realmente es de mi mujer. Ella es la tenista, ella jugó de pequeña en Canarias y es la que siempre le ha gustado el tenis. Y desde que supimos que veníamos aquí a Australia, pues ella se ha reservado siempre la segunda quincena de enero para venir al Open. Estuvimos en el año 20 y hemos ido... con el COVID, etcétera, no pudimos venir, pero luego todos los años hemos vuelto y nos encanta. Nos reservamos los 15 días y venimos aquí y intentamos, pues, desde las 10 de la mañana hasta que acaban los partidos de madrugada.
Bueno, eso es una muy gran afición. ¿Habíais visto antes otros torneos en Europa, el Roland Garros, Wimbledon, o esta es vuestra... ¿Solamente habéis ido a torneos de Grand Slam aquí en Australia?
En familia estuvimos en el Masters 1000 de Madrid, pero como pareja, mi mujer y yo estuvimos en Roland Garros y ella también había estado en Wimbledon. Pero su sueño era venir a Australia y estar aquí en Melbourne.
¿Y cómo comparas lo que es el Roland Garros con estos torneos europeos, con el Open de Australia?
Sin duda, Melbourne es un torneo mucho más family friendly. El Australian Open está pensado para las familias, los precios son más acordes, aunque han subido este año, pero tienen pases especiales y tienen precios muy buenos para niños, y hay muchas opciones para que los niños se diviertan aquí y puedan ver muchos partidos de calidad. Mientras que, sinceramente en Europa es mucho más complicado y al final hay que pagar siempre mucho y no se puede ver tanto.
Rafa Nadal, precisamente cuando estuvo en Brisbane, se quedó sorprendido de la cantidad de españoles que se encontró allí, igual porque luego vimos que estaban trabajando también en el catering del torneo. ¿Habéis encontrado a muchos españoles allí en el Australian Open también?
Sí, la verdad es que somos bastantes. Debo decir que cuando estuvimos viendo Alcaraz los dos días, y sobre todo el primero hubo bastante bastante español, viendo a Badosa, a Munar y a Dadidovic, por ejemplo, pues hacíamos ruido y estábamos, digamos, no voy a decir que éramos una mayoría, por ejemplo, los franceses también son muy numerosos y muy ruidosos, pero sí, éramos unos cuantos.
Sí, precisamente el tenis, al ser otro tipo totalmente de deporte, eso sí que es una cosa que tú coges entradas individuales y puedes ir, pues aunque un jugador español esté jugando en Australia, pues no va a haber una hinchada que te va a intimidar. Ahora iba a jugar, por ejemplo, la Real Sociedad iba a jugar a París, Saint-Germain, se quejaban amigos y familias míos, pues que claro, que solo podían ir en las entradas que le reservan a los hinchas de la Real en París, porque tú te ves ahí rodeado de todos los hinchas del Paris Saint-Germain y como que bueno, es intimidante o incluso peligroso, mientras que en el tenis pues tú puedes estar animando a Alcaraz rodeado de australianos que están animándole al otro jugador.
Sí, sin duda, y además, a ver, uno anima, pero hay buen ambiente y es todo muy cordial. En ningún momento tienes esa sensación como en el fútbol, ¿no? Del radicalismo y de esa sensación de que yo no iría, por ejemplo, a determinados partidos con mis hijos, yo no iría. En cambio aquí, pues ellos se mueven solos, van bien. De hecho, ahora estaban viendo a André Eva mientras que nosotros estábamos viendo a Coco Gauff, o sea que van ellos por libres y no hay ningún problema. La sensación es de buen rollo por todos lados.
Muy recomendable entonces para otra gente para ir el que vaya el año que viene a verle.
Sin duda, y yo la recomendación que haría es si tienen pocos días, es ir la primera semana. La primera semana es cuando hay más partidos, es cuando mejor ambiente hay y es más fácil ver partidos. La segunda semana están los partidos buenos, pero para ver partidos hay que rascarse el bolsillo porque hay que ir a la Rod Laver y los partidos son caros y bueno, y el resto pues son juniors, son mixtos, etcétera, que están muy bien, pero si uno quiere tener los mejores, pues es mejor venir la primera semana, yo creo.
Vamos a atrevernos a hacer una predicción. Tú que has dicho dos partidos de Carlos Alcaraz, ahora todavía queda más de la mitad del torneo, pero cuando se emita este programa se va a emitir el domingo 28, que es el día de la final. ¿Tú ves a Carlos Alcaraz jugando el día en que se emita este programa?
Sin duda, sin duda. Yo creo que va a jugar contra Sinner. Yo creo que Sinner jugará contra Djokovic la semifinal y estoy prácticamente convencido de que Sinner, como está jugando, le he visto hoy y está muy sólido, sacando muy bien y yo creo que va a jugar la final contra Alcaraz.
Pues esto es una predicción que cuando se escuche el programa podemos comprobar. Bueno, y creo que no has venido solo, que estás con tus hijos, que igual también quieren decir algo sobre el torneo.
Sí, tengo aquí a Marc y bueno, sí, le gustaría también comentar o decir alguna cosita.
Hola, Marc. Bienvenido.
Hola.
Al programa.
Gracias.
¿Qué te está pareciendo el torneo? ¿Quién es tu favorito?
Mi favorito es Alcaraz y el torneo es increíble. Es una experiencia única y es realmente lo mejor de lo mejor.
Y si Rafa Nadal no se hubiera lesionado, ¿quién hubiera sido tu favorito? ¿Carlos Alcaraz o Rafa?
Ahí tengo dudas. Me gustan a mí los dos mucho, son buenísimos.
Entonces, ¿tú también piensas como tu padre que ves a Carlos Alcaraz en la final?
Yo creo que sí, probablemente contra Sinner, está jugando increíble, es muy bueno y eso va a ser uno para el que tenga el mejor día.
¿Quieres mandar algún saludo a alguien de tu familia o amigos en España que escuchen el programa?
Sí, a mi abuela que acaba y a mi abuelo que acaban de venir aquí desde España para visitarnos. Muchísimas gracias a ellos por haber venido y a toda la familia que está en España.
Estupendo, estupendo. ¿Tienes alguien más allí, a tu hermano, para que quieras saludar?
Sí, mi hermano está aquí y quiere decir una cosa o dos.
Hola, ¿cómo te llamas?
Tommy.
Tommy. ¿Te gusta el tenis, Tommy?
Sí, mucho.
¿Y tú juegas también al tenis?
Sí, juego en Canberra.
Muy bien. ¿Y qué te gusta más, jugar al tenis o ver los partidos?
Me gusta más jugar al tenis.
¿Quién es tu jugador favorito de ahí del torneo?
Carlos Alcaraz o Sinner.
O Sinner, los dos, ¿eh? Parece que están ya definitivos. Si alguien está pensando en apostar, ya tenemos los dos candidatos, ¿eh? Carlos Alcaraz o Sinner. Muy bien, muy bien. ¿Quieres decir algo también tú? Saludo para los que te escuchen el programa en España o aquí en Australia.
Sí, muchas gracias a todos y gracias a Carlos por la muñequera.
¿Carlos Alcaraz te ha dado una muñequera?
Sí.
Bueno, bueno, esa ya la puedes guardar, ¿eh? Esa sí. Es una reliquia.
Bueno, se la dio a mi padre y nuestro padre nos lo ha regalado a nosotros.
Bueno, pues igual es lo que pillas de herencia más valioso de tu padre en vida, ¿eh? Ya la puedes guardar esa muñequera. Eso luego, eso luego, dentro de muchos años, va a valer mucho.
Sí.
Sí, sí, jodas. Ya me gustaría a mí que me diera Carlos Alcaraz una muñequera. ¿Quieres decir algo más, Tommy?
No, gracias.
Pues oye, que lo paséis muy bien allí, ¿eh? Muchas gracias por haberos acercado y hablar con la radio de aquí, de la 4B.
Gracias.
Y darnos una visión de lo que es el torneo de allí en Melbourne.
Muchísimas gracias a vosotros una vez más por entrevistarnos y como ha dicho Tommy, gracias a Carlitos, que la verdad es que bueno, le estuvimos animando mucho y al final, al acabar el partido, nos regaló su muñequera. Supongo hicimos mucho ruido, demasiado tal vez. Pero
muy bien. Sí, sí,
así
sí.
Que estuvo muy bien. Y gracias por la entrevista y ojalá veamos a Carlos en la final y a ver si tenemos suerte.
Ojalá. Pues nada, a disfrutar el resto del torneo.
Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.
Hola, buenas. Tenemos a Enrique, que es de Barcelona, pero lleva un tiempo viviendo aquí en Brisbane y es un aficionado al tenis, no solamente como espectador, pero también le gusta mucho jugar al tenis. Buenas tardes, Enrique. Bienvenido a la Radio 4EB.
Buenas tardes, querido José. ¿Cómo estás?
Enrique, ¿tú puedes explicarnos un poco desde cuándo tienes afición a jugar al tenis? Si empezaste en España y luego has continuado en Australia, o es algo que te has iniciado ya en Australia.
Pues no, mira, yo llevo jugando desde que era muy pequeñito, cuando vivía en Barcelona, pero antes de vivir en Barcelona vivía en un pueblo muy pequeño que se llama Sant Sadurní d'Anoia, donde hacen el cava, y iba al colegio Sant Josep. Y en ese colegio hacían por las tardes clases de tenis. Entonces me apunté a unas clases de tenis, me gustó y empecé a darle al tenis hasta que, bueno, pues iba mejorando poco a poco. Y años más tarde, cuando vine aquí a Brisbane, continué jugando con amigos míos, contigo también, he jugado algunas veces. Y ahora más que antes, bueno, jugué en fixtures, pero que es un pequeño campeonato así en plan local, pero más que nada juego regularmente en el Social Club en Morningside. Pero sí, me encanta seguir jugando a tenis, es mi deporte favorito y es uno de los deportes que más disfruto jugando.
¿Qué diferencias encuentras tú o cómo es más, si es más fácil y tienes más posibilidades de jugar al tenis en Australia o en Brisbane o en Barcelona? ¿Cómo lo ves?
En Barcelona solía jugar en Can Caralleu, que es un club que está muy cerquita del barrio de Sarrià, y normalmente iba en moto a jugar ahí con mi colega Pablo. Jugaba regularmente una vez, quizás dos veces a la semana.
Curiosamente. Pero en general, o sea, tú ves que es más fácil practicar, que hay más afición al tenis aquí y es más fácil practicarlo en Brisbane o Barcelona o es indiferente.
Yo creo que hay más afición aquí en Brisbane. No hay demasiados clubs, pero los clubs que hay son bastante grandes y son muy asequibles. No es muy caro. Hay mucha gente, es como muy friendly. También, en mi caso en particular, encuentro que el social club es súper divertido porque hay gente de diferentes niveles que puedes jugar con ellos y la gente es súper amable, súper simpática.
¿Puedes explicar cómo funciona esto, el club en el que vas?
Normalmente pagas una cuota para ser miembro en el Morningside y me parece que son $100 o $120, que es por una temporada que más o menos dura unos 6 meses, creo. Y luego pagas unos $20 o $25 cada vez que vas a jugar a Social, pero te dura igual, puedes estar ahí entre 1 y 3 horas, más o menos, jugando con diferente gente. De diferentes niveles. Hay un coordinador que te pone en diferentes pistas y vas jugando, vas tirando hasta que te cansas y te vas. Me gusta mucho.
Y hay muchos de estos tipos de clubs en Brisbane, es muy común.
Normalmente,
¿En algún?
sí, hacen social normalmente 2 veces a la semana. En el club que voy yo, que es el Morningside, lo hacen los lunes y los jueves. Pues hay muchos clubes, de hecho, hay. El Morningside está el otro que está en Park Road. Hay uno también que está súper bien. Me parece que hacen social. Casi todos hacen socials. No sé los días exactos, pero ahí también está el Tennyson. Tennyson me parece que también hay social tenis, que tiene muy buenas instalaciones. De hecho, bueno, es donde hacen el Brisbane International.
Entonces, alguien que llega aquí, que nos esté escuchando, que llega nuevo y que o bien quiere empezar con el deporte del tenis, o bien ya ha practicado tenis y quiere hacerlo aquí en Brisbane y no sabe con quién jugar o cómo empezar, pues ¿qué le aconsejarías tú?
Hombre, hay muchas. Si meterte en la página web de los clubes de tenis, hay una. Me parece que es la Federación de Tenis. No sé si es la Federación, se llama Brisbane Tennis, creo que se llama. O Tenis Australia, no estoy seguro. Pero igual, si pones tenis Brisbane, te saldrán todas las pistas o los clubes de tenis que están en tu área. Apúntate en social. Y de ahí, pues mira, empiezas a hacer amigos y quizás te metes en alguna mini competición si es que te interesa. Y si no, pues sigues jugando. Pero sí, hay muchos clubes, incluso hay uno en Wynnum también. Hay uno en Wynnum que está bastante bien, es asequible, es más pequeño, pero se está muy bien. Sí, hay un montón. A mí me imagino que en cada barrio o cerca, hay bastante posibilidad de que puedes jugar a tenis, sí.
Pues nada, pues muchas gracias por habernos aclarado un poco el tema de la práctica del tenis aquí en Brisbane y gracias por participar con nosotros en el programa de la Radio 4B.
Un placer, José, y a ver si nos vemos para jugar un partidito.
Eso está hecho. Pues después de estos consejos tan útiles de Enrique, vamos a finalizar el programa. Pero antes, y al tratarse de un programa de cine y deporte, quería haceros una recomendación de las películas más conocidas que tratan este deporte del tenis. En primer lugar, tenemos la película The Match Point, del director Woody Allen, del año 2005. Yo cuando vi esta película se me quedó la primera escena en la que hace una muy interesante comparación entre el juego de tenis y la influencia del azar en la vida.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
También es de reseñar la comedia romántica Wimbledon del año 2004 y luego las películas que narran dos enfrentamientos históricos, de uno la batalla de los sexos entre la tenista Billie Jean King y el tenista Bobby Riggs y el otro el de Borg versus McEnroe, la película de 2017. Y esto es todo. Espero que hayáis disfrutado del programa y os deseo una
muy buena tarde de domingo. Cerramos el programa escuchando una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, la de la película Conan el Bárbaro de 1982.